Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponzo y me acompañan el día de hoy el Checo Sound.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, muchas gracias. Y Roberto Francisco Ponce.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Roberto Francisco Ponce es un periodista muy importante de Fractal TV.
Ah, muchas gracias.
¿Cómo se, el programa
no, no se llama Fractal TV, se llama Fractal y pasa en Foro TV.
¿El Twitter cuál es? ¿No es Fractal TV?
No.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues me equivoqué de invitado, no, pues.
Un problema de producción.
Siéntate bien, Checo, porque te veo como que... No, 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 pero, o sea, que para que no estés tan... Ah, ya, con como, una como pierna con ahí Horacio, fuera, exacto.
Es que luego te propasas y me agarras la pierna.
El Twitter es @ftv_fractal.
Ah, ok, ok, ok. Ay, sí, con razón me estaba confundiendo. Bueno, el tema de hoy es platicar acerca de los 20 años de dónde jugarán las niñas de Molotov. Uh-huh. ¿Les parece bien? ¿Les gusta...?
Mucho, yo creo que es uno de los discos importantes dentro del rock mexicano, no sé si latinoamericano y, o así, porque realmente el impacto que tuvo Molotov es como que siento que fue siendo proporcional conforme a sus años, o sea, ya la llegada a Rusia o la llegada a Sudamérica, esos tipos de lugares, ese tipo de lugares, creo que se fue dando, pero cuando salió este disco, yo me acuerdo que Saúl Hernández en varias entrevistas decía... Son niños de la Condesa que niños están diciendo bien. Groserías y ya. Y como que había un ardor raro ahí. Y yo vi entrevistas años antes, cuando apenas Molotov se estaba formando, que todavía yo supongo que estaba Jay y y toda esa banda.
Jay de la Cueva.
Jay sí. De la Cueva. Y que él mismo los recomendaba. Pero lo que pasa es que en algún momento, o como en un rollo ahí como... ¿Cómo decirlo? Como de estrategia, podría ser que lo haya dicho de esa forma. O, pues nada más por pura adilla, porque de pronto Molotov se convirtió así como en la banda y aparte pues decían como groserías y entonces era como cuando escuchas a Polo Polo, ¿no?
Sí, era muy chistoso. Roberto, ¿a ti en qué momento te agarró este disco?
Sí, no, a mí me... Pues de hecho aquí tenemos el ejemplar, mi único y ejemplar que tengo del disco y tú me lo regalaste, de hecho, en mi cumpleaños porque el disco salió en julio de 1997.
Ah, pero ¿cómo? ¿Son hermanos?
Yo ya no me acordaba de ese gran detalle, ¿verdad?
Sí, y bueno, ese es el ejemplar y pues no, yo tenía 13 años, ¿no? Entonces, para mí sí fue como un... o sea, el disco es muy importante, ¿no? Y marcó, yo creo que para mi generación y para muchas otras... Una época era algo que no habíamos escuchado, ¿no? Desde la... musicalmente, ¿no? En cuestión de las letras, las melodías, toda la propuesta. Y me parece un disco disruptivo y, como dice Checo, muy importante para el rock mexicano, sobre todo.
Sí, bastante. Fíjate que, bueno, estaba viendo el documental de Olayo Rubio, Give Me the Power, donde principalmente se enfoca en Molotov, aunque la primera media hora es acerca de la historia del rock mexicano.
Ok.
¿No? Y del contexto político. Y sí se tarda un poco en arrancar, pero ya después entra de lleno a Molotov. Y es muy interesante, de verdad, sí es un momento social y político muy importante, con un cambio que se estaba gestando, ¿no? De todo lo que veníamos. Pues sí, veníamos como mexicanos, ¿verdad? De, sí. Del PRI, de cuántos, no sé cuántos años, de ahorita no me acuerdo cuántos años de...
70 y fracción.
De gobierno, ¿no? Y entonces llega en esta época Molotov, a 3 años de que Fox llegue al poder, ¿no? Sí. Que todo el mundo estaba queriendo un cambio. Y empiezan a cantar de las cosas de cotidianas y como usualmente hablábamos todos los chavos de esa época.
Sí. Hay un factor que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que ellos son como en el sentido como de... socialmente sí hay un parteaguas en ellos porque nadie se había atrevido a meterse con Televisa, con Jacobo Zabludovsky, con, o sea, y en el disco obviamente está Ganta Gabo, Jacobo, y bueno, ya después de este sacaron el Molomix, que entonces en el Molomix también traen una rola.
El
Carnal de las Estrellas. Y realmente, o sea, muchos pensábamos que podría haber sido una estrategia publicitaria y algo así, pero de todos modos, nunca había... Todo mundo le guardaba un respeto a Televisa porque si te peleabas con Televisa prácticamente no existías para nadie. O sea, no estoy diciendo con esto que Molotov vino y revolucionó porque, o sea, atrás de ellos está el Tri que ya hacía crítica. O sea, ya criticaba como al presidente y ya se quejaba de la policía y el rollo. O sea, creo que más bien es como un, que es como un cambio de generación que retoma este tipo de pensamiento. Y sí, o sea, habla como hablamos los chavos. Y entonces, pero empieza a criticar a la gente que era incriticable, ¿no?
Sí, totalmente. Era, sí es un momento importante, insisto. Y en el documental de Olayo Rubio, en Give Me the Power, habla, híjole, es que sí exagera y pone a Molotov como piedra angular de la democracia, básicamente. No, estoy también yo exagerando, pero sí el peso que le da la banda es muy fuerte, más que el que debería realmente. Sí. Pero sí llama mucho la atención de todas estas canciones. O sea, empezaron a decir, mentarle la madre a Jacobo Zabludowsky, sí, que finalmente era un statement contra Televisa, que en ese momento todo el mundo decía, pero nadie lo había plasmado.
Claro.
¿No? ¿Qué más decía? Bueno, la canción de... O sea, una canción de puto, de puto.
Sí, cual, es que así se llama.
Así se llama. Llama. Pues sí, esa canción... O sea, ¿quién iba a componer una canción con una grosería? Vamos, era impensable en ese momento.
No, bueno, la mayoría de las canciones que son 12, o sea, empieza con Que no te haga bobo Jacobo y la última se llama Quítate que masturbas.
Ese es entre un paréntesis, rolón.
Sí, Perra Rabalera. O sea, es un disco misógino que le tira...
Sí, eso, tiene... no, sí.
Sí, o sea, todas las letras tienen una, digamos, una connotación, una fuerza argumentativa y social de crítica directa, claro, hacia grupos.
Sí.
Y la cantábamos, bueno, yo la cantaba como...
Y fíjate que lo que era, no sé, digo, cuando menos, a lo mejor en mi círculo de amistades, cuando cantabas puto, no estabas pensando así, de verdad, así como, no, como homófobamente, sino no, es así como en el barrio, pues, o sea, de ya, güey, no seas puto, o sea, vamos a romperla, sí, o vamos a jugar, ya no seas tal, ¿sabes? O sea, bueno, era en esa connotación, yo sé que la grosería, y ¿sabes qué? Afectó en aquel momento, y lo que es muy vaciado es que 20 años después, con todo el rollo de lo políticamente correcto, sigue afectando. O sea, se siguen quejando de, pues, esa canción que se llama puto, ¿qué onda, güey? Pero, o sea, si no han escuchado Perra Rabalera, no, no manchen. O sea, esa sí está, sí, es, o sea, esa sí está ofensiva, esa sí está manchada y está Mátate, muy divertida.
Mátate Tete también está muy también, manchada. Oye, sí, antes de pasar la parte de la misoginia, vamos a leer un poco los comentarios. León Trejo dice, Checo, qué guapo. Misael Alejos, saludos bebé, desde el Pilot Point, Texas. Los escucho diario. Usa en Dispara, Margot Dispara. Es nuestro otro programa, ¿verdad?
Ahí es donde sale para hacer estas producciones.
Exactamente. Usagi Tendo dice, Checo Kawaii. Hola. Daniel González Acuña, saludos, Faust. Dani Supertramp, ¿dónde jugarán las niñas? Es la mejor portada. Angélica Zamarroni dice, oigan, mi madre me alucinó con ese CD, igual ahora con mis audífonos puestos. Usagi Tendo dice, mi papá no me dejaba escuchar ese disco si mi hermano no estaba presente. Esa música no era digna de una señorita. Isaac Jiménez, mataré TT, no es mátate TT. Jesús Perea, se me congela mucho, ¿soy yo o ustedes? Puede ser tú, porque no, eres el único que me ha dicho, espero que seas tú solamente. No puedo desearte mal, ¿verdad? Sino porque si es para todos, así me va a... Me voy a enojar. Así.
Perdónenlo.
Brenda Ivonne. Brenda Ivonne Cabrera dice, oh my god, tenía 8 años y recuerdo que mi primo lo tenía, se lo tiraron a la basura. María Guadalupe Ortiz Alegría, Hollis.
Se tiraron a la basura.
Sí, sí, sí.
Sí, es no, que todo es eso que era un escándalo.
También la cuestión de la censura, ¿no?
¿Sabes qué hubo? Yo no me acuerdo si fue en Ventaneando o en uno de esos y sacaron cámaras y micrófonos a la plaza de Coyoacán. No a la plaza Coyoacán donde está Mix Up, sino a la plaza donde el heladito y los coyotes y ya. Ahí, sabes,
la fuente.
Y los güeyes así haciendo gran drama porque no quieren vender nuestro disco en las tiendas. Y entonces nosotros salimos a venderlo y lo, sí, estaban vendiendo, sí, neta, sí, sí, así como de mano a mano. Obviamente, insisto, todo esto pues, vamos a pensarlo como que fue natural y que fue muy bonito. Pero hay estrategias de mercado muy bien pensadas para un grupo que creció tanto en ese primer disco, sí, y que tristemente pues fue bajando de calidad, sí, creo yo, conforme fueron avanzando.
Para mí también es el primero es el mejor disco, sí, de todos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Dice César Hernández, puro chavorruco. Gerardo Carvajal dice, mi mamá se enojó cuando vio la portada. Lo bueno es que tenía portadas alternativas. Sí. Eran 4, sí, es cierto, eran 4. María Guadalupe Ortiz Alegría dice, qué guapos los panchos, nos dice a nosotros. No, bueno, padrísimo.
Dice, ¿la ves? Cancionero, dile tú. Que soy feliz.
Oye, misoginia. O sea, todo el mundo muy feliz, la libertad de expresión. Y en el documental de Give Me the Power, que ahorita, si puedes buscar ahí, nada más rápido, ¿en qué año fue? Todos muy contentos hablando y hablando, o sea, diciendo maravillas de Molotov. 2012. Sí. Diciendo maravillas de Molotov y no, es que estos muchachos y lo que ellos, lo que transmitían. Yo creo que nada más escucharon Puto y Voto Latino y Give Me the Power. Porque están hablando con, vamos, se desviven hablando de Molotov. ¿Pero qué me dices de la portada? O sea, ahorita con los temas, como están las cosas en redes sociales, con toda la discusión sobre el acoso sexual, sobre la violencia de género, tienes esta portada que es, sí, es bastante fuerte.
Sí, porque, o sea, sí, bueno, evidentemente todos la conocen, para quien no, es una niña con un vestido de secundaria, de chicharito de secundaria. Uh-huh. Y bueno, el sueño de todos los que fuimos en secundaria de gobierno, pues era precisamente pues que así se vieran las compañeritas, ¿no? Es Ximena Sánchez, para quien no nos crea, nos dijo una vez en uno de los programas en el que trabajamos en las mañanas, y ella misma nos dijo que era ella, que tenía probablemente 16, 17 años, o a lo mejor ya era mayor de edad, pero o sea, tampoco ya se cuece el primer hervor la reina. Y pues si quieres ir a mi casa, Ximena, te amo. Pero bueno, ya le insulté.
Sí, le insultaste terrible, diciendo, ¿no? No creo que quiera ir, pero ay, la Ximena, portada, vamos, ahorita... Sí podría, o sea, si en este momento sale Molotov, vamos, suponiendo, Molotov es un grupo nuevo, saca este disco y saca esta portada, uy, no, la que se le arma.
20 años después.
Exactamente. Sí. Y después, si escuchas Mátate Tete, que es, o sea, le está diciendo a una mujer, Mátate Tete, que claro, podría ser, ay, sí, tú mátate, no te estoy matando yo ni nada, pero sí es violenta. Sí. Y puede calificar, estoy casi seguro, como violencia de género.
Chinga tu madre.
Sí.
Chingo yo, chingas tú.
Sí, pero claro, fíjate que Mátate Tete, bueno, es por Métete Tete de Cri Cri.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, ese es el juego de palabras, pero de todos modos, o sea, ya es como... ¿Cómo lo hubieras cantado? O sea, ¿cómo cantarías las canciones de Cri Cri cuando creces y les pusieras groserías? Es prácticamente eso. Hay que tomar en cuenta una cosa, que tampoco son los güeyes más... O sea, aunque hay creatividad en la letra, no hay poesía en la letra. No, porque no, no puedes esperar eso. Y entonces, creo que también eso rompe mucho. O sea, con los Caifanes, que en elevados y mamones, sí, y en eso. Que a mí me gustan canciones, muchas. Bueno, a mí me gusta hasta El Silencio y ya lo demás ya no me gusta. Pero esta Fobia, que también tenía como esta, sí, onda. Pero estos güeyes sí llegan a insultar y a decir como este tipo de... Como de ingenio mexicano, que pues, es como una cosa coloquial que me choca, pero...
Son ingeniosos. Pero sí, son ingeniosos.
Son letras muy, muy ingeniosas. Y que la verdad, o sea, en el de Quítate que me masturbas, es
quítate
un rolón.
No, no, espérate.
Quítate que me masturbas.
No,
que
no, no.
Que masturbas.
Que masturbas.
Que masturbas.
Bueno, pero sí, básicamente.
Pero pues, la idea está ahí. La idea estaba ahí, fíjate.
¿Me entendieron o no?
Y si no, no, cálmate, chico.
No, déjamelo, no, no, no. Déjamelo.
Oye, a ver, que la gente nos diga. A ver, ¿ustedes creen que la portada de... O sea, ¿creen que es violencia de género la portada de Molotov y las canciones de este primer disco? Porque Rasta Mandita sí está clarísimo.
Sí, sí, sí. No, bueno, ahí sí no hay más. Bueno, el mismo video eran chavas, sí, cuando el Titanium, que era un lugar que luego cerraron, que estaba lleno de polacas, de rusas, sí, de checoslovacas, de, o sea, bueno,
esos
obviamente rusas.
Que casi
pero...
no existen en la Ciudad de,
sí,
México, ¿no?
No, no, y, pues... y que lo quitaron. Y pobres, que es de ellas, o sea... Ay, ahí tengo un lugar. Sí, no.
Este programa no está a favor de la trata, perdón, de blancas ni de...
Una de cosa que quería decir...
No, pues no estamos a favor de eso, si era broma, pero...
Que comentaba lo de...
Bromi. Hashtag bromi. Perdón.
Lo de las letras que decías, ¿no? Una parte también es que jugaron... Empezaban a rapear, ¿no? O sea, lo que hace... Randy, el gringo.
Sí, sí, sí.
Tenían este juego también de palabras. Entonces no era como el mismo estilo, como puede ser Caifanes que mencionaste, ¿no? O Maldita Vecindad, que tenían un estilo más definido, ¿no? Estos metían rap, metían hip hop, rock.
Funky,
¿no? Entonces jugaban con elementos musicales también y con estas letras creativas, ¿no? Que como dices, no son profundas, pero tenían ahí la jiribilla, sí, el albur, la grosería.
Y eran graciosas.
Y ser directo, ¿no?
Sí. Hay un punto que era muy... Que era, sí, innovador aquí, pues. O sea, el hecho que tuvieran dos bajos...
Sí, también.
Ah, claro.
Era muy,
claro,
era, claro. Es importante también comentarlo. Y sobre todo, bueno, ok. Haciendo referencia nuevamente, o sea, Caifanes y todos ellos, aunque los Caifanes lo nieguen, pues todos ellos escuchaban a The Cure, todos, sí, ellos escuchaban a Icon the Bunny Man, todos esos, o sea, escuchaban ese tipo de grupos que eran más azotadones, que, sí, iban más como en ese rollo. Y Molotov escuchaba a Rage Against the Machine, sí, escuchaba a los Beastie Boys, escuchaba a Korn, escuchaba a todas esas bandas que la verdad, de alguna forma ahora sí que mamaron todo, sí, toda esa cultura. Y por eso de pronto se oye como tan distinto. Si ahorita, sí, saliera Molotov y estuvieran de moda ese tipo de grupos, con el acceso que tienes tú a la música... probablemente pasaría un poco desapercibido. Sí. O sea, hay que tomar en cuenta que también el momento histórico y la tecnología era otra. Y sí, los güeyes se ganaron un lugar a base de mentadas de madre y todo eso. Pero, o sea, a lo mejor ahorita no sería ni siquiera como... Sería como de, ah, pues chido, es una banda que mienta madres y que suena Rage Against the Machine.
Por la portada del disco, por el arte del disco. O sea, era algo... que te gustaba, o sea, te llamaba tenerlo y está súper bien pensado. O sea, claro. Es algo que podría salir en internet.
Sí. Exacto, pero ahorita, por ejemplo, bueno, Café Tacuba ya no va a tocar La Ingrata, por ejemplo.
Sí, sí.
Y estos, pues, ¿qué van a tocar? O sea, Rasta Maldita la tocará.
Se hizo en este change.org una petición para que no tocaran Puto. Y entonces, de pronto, cuando lo leí era de...
La canción
La
canción que en esa época todos aplaudimos y todos bailábamos. Sí.
Y que aparte, o sea, la ponían en los antros y empezaban a señalar a tu cuate, pero... Sí. O sea, insisto en la connotación. Y muchos podrían decir, claro, pero las palabras son la intención y lo que sea. Pero yo, la verdad, creo que lo dices como en el barrio. Como a tu cuate le llegas a decir ese tipo de cosas en ese momento. A lo mejor ahorita ya está más huevón y ya no dices esas cosas. Pero vaya, o bueno, no las dices como tan fácilmente, de no ser que a lo mejor sea como para otro tipo de como
claro, más agresivo, pero es eso.
¿Sabes?
Ellos lo platican un poco en el documental de Olayo. Dicen que pues las canciones se le están dedicando a ellos. Les están diciendo... O yo no sé si se están curando en salud ahí, pero sí suena a que entre ellos se están cabuleando y es como le dirías a tu cuate y es una realidad. Sí. Y era el momento en el que estábamos viviendo y alguien tenía que retratarlo también.
Entre los mitos del Chopo, entonces en aquel momento, mitos del Chopo es que a lo mejor, o sea, del rock así, pero que no están confirmados. Pero muchos decían, o sea, por ese entonces fue cuando se dio el quiebre con Fobia. Y obviamente Mickey es hermano de Paco Huidobro. Y entonces... La parte donde dice que Iñaki, su hermano, se está refiriendo a Iñaki y a la hermana, ¿no? Y o sea, pero todo esto es una connotación. Y todo esto es como entre banda. Y lo que era vaciado era precisamente eso, que te hacía sentir que entre ellos estaban insultando, así como si nosotros de pronto nos olvidáramos de los micrófonos y nos decíamos, ¡ah, chepa, está el Italia! O sea, que ¿sabes? O sea, como que se siente como ese... Con penetración, y creo que lo que les ha faltado es que ya no se llevan bien, o tan bien, a lo mejor, como que se ha enfriado la relación, o como que se fastidiaron del proyecto, y de pronto sí lo transmite, o sea, porque no había, no, o sea, porque es bien diferente el arte cuando sí lo llevas desde la panza para afuera, claro. Que cuando lo llevas como desde la cabeza y como desde la mesa así de negociación hacia afuera. ¿No? Sí.
Claro, ya no les funciona, el segundo disco ya está mal, y el tercero mal, y más mal, y se acaba, ¿no?
Recuperan un poco para mí como...
¿Crees?
El Dance and Dance. Tienen ahí un par de rolillas que pero ya salvan, no, pero claro, ya no es...
Ya no son ellos hablándose como de las cosas cotidianas. Claro, ya son ellos queriendo hablar de otras cosas. Sí. Saliéndose de ese tema o de esa esencia que los hizo grandes
creo
en
yo
un principio.
Que de alguna forma se la creyeron mucho. O sea, como que... Este rollo que sí, vamos a suponer que Olayo tiene razón. Así entre algunas cosas, ¿no? Y que el güey tiene razón en el sentido como que ellos sí fueron una aportación política para que entonces el PRI se saliera del poder y entonces entrara Vicente Fox. La verdad, yo creo que ahí sí fueron... Fue uno de los muchos factores, pero no es el factor único. O sea, yo no creo que mi mamá y las personas que llegaron a votar por Vicente Fox... Realmente lo hicieron porque, güey, Molotov, porque mi mamá no sabía ni quién era, porque yo el disco no lo tenía en mi casa. Yo en ese entonces era súper darky y lo escuchaba con mis cuates, pero no escuchaba el disco así como de, güey.
Yo estoy casi seguro que a todos los que entrevistó Layo, o por lo menos no a los periodistas de rock, pero sí como al otro restante 80%, no conocía el disco de pie a pa, ¿eh? O sea, se habían escuchado Jacobo, Puto, Voto Latino, Give Me the Power, nada más. Estoy casi seguro. Por cómo hablan y porque ya ahí se veía claramente algunos tintes misóginos. Sí, pues no era como ahorita el mensaje y no era como ahorita, como ahorita está la discusión en redes sociales y todo lo que se está hablando, no era aquella época tampoco. No,
yo me acuerdo pero cuando salió, pues, por ejemplo, que comentaba Paco el Dance and Dance Denso, que habían muchos amigos que decían... No, pero pues ya sabes que no puede faltar la rola donde hablan como del país y de la política. Pero, no lo decían como de, qué hueva, sino como que de alguna forma era de, porque tienen razón. Algunos lo dijeron, algunos otros era de, no, pues a mí me gusta el Molotov más desmadroso, más como, que... Y entonces se empezó a dividir en eso. Y los güeyes se le empezaron a creer tanto que entonces tenían que empezar a tomar estos temas como sociales y todo. Que posiblemente les afectaban. Pero lo que pasa es que... Voto Latino y Give Me the Power, de alguna forma se convirtió como en la bandera de, claro, estos güeyes entonces tienen como conciencia política y todo ese rollo. Y sí, como dices, o sea, sí dejan de fuera que son rolas como de barrio y que sí, a lo mejor sí están insultando a la chava y no lo estoy diciendo, no lo estoy minimizando, simplemente es como, son canciones de ardido, vaya. Sí, o sea, sí. Es una morra que los dejó, o que dejó a Paco, o que dejó a Guidobro, que dejó, perdón, que dejó a Mickey, ¿no? o que dejó a Tito. Y que entonces empezaron a escribir ya de ardillas y así que la morra le pasó por las armas de todos esos güey. Y todo ese tipo de cosas que en aquel entonces, pues a lo mejor no estaban como tan mal vistas. Pero en este momento, sí, o sea, ¿dónde jugarán las niñas? Podría ser así como igual de escandaloso por los temas,
pero más por la parte de la mujer, yo creo. Sí. Oye, vamos a leer tantito. Misael Alejos dice, a mí me sigue gustando esa portada. Todavía se le dedican varias. Muy bien, Misael, aunque son solo unas piernas, pero está bien. Julián Waitford Rosas dice, el maestro Checo, saludos. Sí. Trisha Alta, logró su propósito, levantar polémica. Luis Alberto Hernández, fue un disco que marcó una nueva época, pero a partir de ahí no avanzó ni evolucionó nada. Eso sí, como como músicos, Molotov se oye increíble. Pues más bien, como músicos relajientes y desmadrosos, se oye padre, pero...
No. No. A ellos sí quiero hacer un apunte. En vivo sí suenan muy bien.
Sí. O sea,
en vivo es una banda que sigue sonando como... Yo me acuerdo cuando la vi en la gira de Molochete con Control Machete y...
Híjole, a mí me tocó verlos. ¿Dónde fue la última vez? En el Vive, en el Vive.
Es que ahí, ya...
ahí estaban cantando por compromiso. Se veía así como de, bueno, la que sigue, y ahora voto latino. Se le echaban y luego se echaban puto y luego chinga tu madre y luego. Pero ya era como un trámite, me explico. Ya sí. No había alma, ya no había garra.
Fíjate que yo con mi grupo les abrí una vez en Coacalco City, ¿ah, where sí? The grass is green and the girls are pretty.
Ok, ajá, y luego...
Entonces, ¿the girls are green?
The grass is green. Sí, no hay nada.
It's green and the girls are pretty.
Entonces, no tocaron mal. La neta fue un buen concierto, pero sí como que le huevoneaban un poco. O sea, daba la impresión... Creo sí, que perdieron la magia de qué chido tocar y qué chido que estamos echando de con esta gente y que nos tomen cuenta y que sí fuimos exitosos. Ese tipo de banda ya no la ves. O sea,
no.
Es como de, bueno, pues ya nos invitaron al Vive, que aparte habían prometido no volver al Vive Latino. Sí. Y cuando los viste, creo que era la segunda vez que regresaron. Sí. Después de esa promesa, porque les fue súper mal con el audio y todo, dijeron, nunca más Vive Latino, porque suena del asco.
Mildred León dice, en su momento fue irreverente, se manifestó contra el sistema y el rock imperante mexicano. Sin embargo, hoy definitivamente sería causa de manifestación feminista. El punto del disco era decir, era ver más, dice, era decir lo que todos traíamos dentro, sin pelos en la lengua. Sí, eso es cierto. Sí. Pepe Barrón Jr. Es lo malo y lo bueno, que siempre habrá alguien a quien le guste y a quien no. Nos hemos vuelto demasiado exagerados en cuanto a misoginia, feminismo, machismo, etcétera. Si le buscas para todo hay algo malo, desafortunadamente. Nayeli Almaguer dice, yo creo que este disco es uno de los mejores discos de Molotov porque se burla de los políticos y demás empresas de televisión. Bueno, o sea, sí, en su momento estaba divertido, pero el Carnal de las Estrellas, que fue parte del disco
del segundo.
Molomix,
híjole, malísima. Ya, o sea, eso
sí.
Ya sin
lo
ingenio.
Único bueno de eso era el video, la neta, el video ahí sí estaba padre.
Estaba censurado, ¿no? Tenía que
Sacaban chichis. Ajá. Y el rollo.
Roberto Jiménez dice, es una babosada dejar de tocar una canción por ser políticamente correctos. No están conectados, sincronizados con lo que dicen y con lo que hacen. Aldorowski Herrera dice, de los pocos discos en los cuales todas las canciones son buenas, sí, es un discazo, la verdad.
Todas. ¿Te sabes? Bueno, yo me sé todas.
Sí, neta.
O sea, ahí sí, de arriba abajo, te las sabes todas y te divierten todas. Sí. O sea, ya te las sabes y ya es de ya. Es como... Insisto, es como el disco de Polo Polo que ya te lo sabes, ya sabes en qué va a acabar, pero te sigue riendo. Sí, es lo mismo con Molotov, la neta. Sí.
Recuerdo, dice Cocoa Bebé, recuerdo que en la revista La Mosca en la Pared le dieron 3.5 estrellas de 5. En esa época, pues, si estaba saliendo en ese momento, causó incluso...
Era muy puritano.
Sí, muy puritanos del rock en ese momento ellos, ¿no? Sí. Yo creo. Angélica Zamarroni dice, sí era bravo, le canta el sistema a los medios y era como la rebeldía que se sentía entonces. Sí, totalmente de acuerdo. Abraham Pedrosa, es una pantalla que cuando consiguieron varo se volvieron uno más y de hueva. Luis Ramón Morán dice, escuché ese disco en la secundaria, la banda tuvo varias rolas buenas, después ya no fueron tan grandes discos. Sí. Toñito Zamorano dice, yo me sé todas, dice Toñito Zamorano. Pues, oye, está interesante. La mayoría de la gente lo recuerda como el relajo y como que capturan el espíritu de la época.
Sí.
Pero vamos, y eso está muy bien, pero musicalmente sí es un grupo medio irrelevante. Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, no sé tú qué pienses.
A mí la verdad, híjole, a mí la verdad sí me gustan las canciones. La música a mí sí me gusta.
A mí también, pero de ese primero que tiene, o sea, tiene todo un contexto y agresivo, pero ya no van más allá.
No, o sea, era como un principio de donde no hacías requintos. Era como un principio de donde hacías como más experimentación con la guitarra.
Sí.
Que, o sea, te digo, el hecho de los dos bajos, son buenos músicos.
Sí.
No se me hace que sean malos. Creo que Lalo, la verdad, ¿es Lalo Araya?
No, Paco.
De pronto como que no digo que no sea bueno, pero a lo mejor no es como Guidobro, que de pronto sí, a mí sí. Se me hace que a lo mejor puede ser un poco mejor como bajista, pero no se me hace que sea como tan, o sea, no se me hace mala la música, se me hace que tiene como, igual captura el momento, o sea, es Rage Against the Machine, pero yo a Rage ahorita ya los escucho y es así como de, pues está chido, pero
Rage se escucha viejo.
No envejeció con gracia, o sea,
no.
Yo la verdad he de decir que escucho a los Pixies y suenan como si fuera una banda de ahorita y con Rage a mí no me pasa, sí. Con los Beasties sí me pasa,
sí.
Y con Molotov también lo escucho como porque añoro ese entonces y me la pasaba chido.
Es un poco lo que yo decía, que ya después sí se pierde, digamos, a lo mejor la esencia o el concepto y la fuerza de la banda, ¿no? Como tal, y de las canciones como más, de cotorreo, estamos echando desmadre, pero tienen buenos arreglos, son buenos músicos, y a mí sí me gustan en vivo, o sea, a diferencia de que tú dices que no...
Bueno, suena, ese día que los vi, ¿no?
Yo creo que sí suenan a una banda, ¿me entiendes? O sea, y son ellos cuatro, y se han mantenido ellos cuatro, entonces sigue sonando a Molotov, ¿no? Tú los escuchas y es Molotov. Y eso hace a una buena banda también, ¿no? O sea, que puedan mantenerse en ese nivel en el que lo reconoces como tales y tienen una presencia y una esencia diferente a los demás, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Perdón, me reí porque dice Oscar Llamas de la Vega. Son chairos disquenacos, pero viven como reyes y lujos, dice.
Sí, también, o sea, y también
sí,
eso, o sea,
eran clase medieros.
Otra cosa es eso. O sea, también yo creo que comprarles esta... O no sé tampoco si ellos en algún momento sí se quisieron poner la bandera de...
Lo que pasa es que en el rock está muy castigado que a lo mejor hayan güeyes como estos, que estos eran clase medieros y así.
Sí, sí, sí.
Pero Saúl Hernández decía que vivía en la Guerrero y Saúl Hernández iba en el Madrid.
No, iba en el Madrid.
O sea, Alex Lodora decía que era de acá de la banda, sí, de Nezahualcóyotl. Y ese güey era de las familias ricas de Puebla. O sea,
vivía en la del Valle.
Entonces la verdad es como...
Entonces, es eso, y como también...
Vender barrio.
Criticarlos por ahí. O sea, pues a mí me gustan las canciones y el coto. Pero pues no me compro esta idea de están siendo el cambio revolucionario,
sí,
o sus
letras
tienen un contenido social y transformador. No.
Sí, o sea, yo te aseguro que por mí, o sea, yo no hubiera votado por Fox. Si hubiera sido. O sea, no hubieran influido en nada. No pensaba ni en ellos siquiera cuando estaba en la casilla.
Lucita de Bumburi dice, la verdad es que cuando oigo Rasta Mandita me superprendo y hasta bailo. Yo conozco algunas amigas que lo hacen, les da un poco de culpa, pero sí se prenden y bailan.
¿Reggaetón?
Pues es como el... Exacto. Ahora, banda a escuchar esas canciones que luego las bailan y no saben ni qué está diciendo.
Sí.
¿No?
Ahora sí es un poco injusto, como dices, Checo, pues... analizar no es la palabra, sino criticar a una banda o sea, quitarle mérito a una banda de rock porque no son, porque son fresas, es chistoso, sí. Pero piensas entonces que el rock tiene que ser de la banda, entonces por lo tanto está prohibido para clases sociales hacia arriba. Aquí lo interesante es que se ve clasismo de arriba hacia abajo, porque también si uno es fresa, entonces los nacos tú no podrías oír banda porque es de nacos, ¿no? Hasta que medio se empiece a ser aceptado, que creo que ya también la banda está oyendo y el reggaetón está oyendo en mucho más sectores y está rompiendo clases sociales. Pero me llama mucho la atención cómo aquí en México tenemos esa idea.
No, es que aquí somos también racistas.
Y clasistas.
Clasistas, muy cañón. O sea,
nos quejamos de los gringos y somos aquí.
Yo creo que uno de los factores por los que Café Tacuba es más famoso, y no estoy diciendo que mejor que Fobia, es precisamente eso. O sea, son güeyes de la UVM que vivían, o sea, pero vivían en satélite, pero no crean ustedes que vivían en satélite, así en el lugar más pinche de satélite. O sea, los güeyes vivían en Naucalpan o no me acuerdo en dónde, que son los circuitos, y los circuitos son unas casas que se van para atrás, te lo juro. Y bueno, pues sí, la verdad, Fobia son morros igual, que también creo que fueron al Madrid algunos.
Sí.
Y son chavitos del sur de la ciudad y eso. Pero lo que se les criticaba era eso. Son súper fresas. Y aparte, Bill Wist está súper guapito.
Sí.
Y Café Tacuba, pues la neta, sí se ven chavos del norte de la ciudad, que entonces, pues allá nos caían el camión guajolotl y todo ese tipo de cosas. Pero no por eso los güeyes eran menos adinerados. Pero la gente se identificó con ellos pensando como que... pues son del norte, son jodidos.
Y aquí, ¿sabes qué está interesante? Digo, no para este programa, porque además ya sería meterse con cosas de sociología y otro tipo de factores, pero sí es muy interesante ver el concepto que tenemos del dinero, me explico. Entonces, si tú eres un rockero, tienes un artista y no ganas dinero, está bien, pero cuando empiezas a ganar, te vendes al sistema y entonces ya te descalifican. Sí. ¿Qué quiere decir? Que entonces uno no puede vivir del arte o no puedes ganar bien de una actividad que es artística, que es noble, porque entonces eso está mal. Y eso es gravísimo, porque, porque entonces resulta que los artistas llegan con ese concepto y nadie los va a ver, y entonces las industrias no crecen o los proyectos no crecen. La gente no va a ver teatro, ¿no? La gente no va... No hay un circuito fuerte de rock. Bueno, tú lo sabes.
Che. No, bueno, ¿no se han preguntado por qué no hay una banda? O sea, ¿por qué en México no hay una banda como los Rolling Stones? Y muchos dirían, no, pues el Tri, ok. Sí. Pero realmente así que llene un Foro Sol. O sea, Zoé hace unos años. Pero igual, o sea, también podría estar cambiando. Digo, a lo mejor no quiero como desviarme nada más. Podría estar cambiando en el sentido que toda la gente, creo, que todos sabemos que Zoé es de la Condesa, banda de la Condesa, super pacheca de la Condesa y todo ese rollo. Y de alguna forma como que yo veo chavitos de Ciudad Neza que igual siguen a Zoé y que no les importa, pero hay una generación, la nuestra para abajo, para arriba, así nuestros tíos y etcétera, que sí te castigan el éxito. O sea, ser exitoso es un castigo. O sea, o sea, Saúl Hernández yo creo que sí era como de, güey, ese güey ya se le subió, ya se volvió súper mamón. Te lo juro que a mí me tocó escuchar un imbécil en la Lagunilla diciendo, pues aquí venía siempre el mugroso de Rubén Albarrán, güey. ¡Ah! Y la neta, siempre estábamos prestando para las quesadillas y tal. Y ahora como ya acaban de sacar la avalancha de éxitos. Y ahora como ya, entonces pues ya están bien famosos. Pinche mamón. Y entonces era de, güey, ¿qué tiene de malo? Mismo grupo, 25 años del Chopo, y yo estaba bien moco y me lancé y me metí al slam y me cayó un güey encima en la espalda, ¿no? Y de pronto agarraron a Rubén y lo cargaron.
No manches, pero bastón.
Pero lo que le pasó a Rubén fue peor, cabrón. Entonces agarraron los punks, lo cargaron y lo aventaron, cabrón. Hacia a ningún lado, hacia los punks. Lo aventaron a la vercha, así, órale, y así. Y le empezaron a gritar, pinches niños en TV, pinches niños en TV. O sea, eso es un castigo por ser exitoso.
Sí, cañón.
No manches, eso está muy mal.
Pésimo. Y Bernald dice, no, Faust, es que la cosa es que ellos cantaban cosas como porque no nacimos de donde no hay que comer. Dice, cuando estamos seguros que jamás pasaron hambre. Es más bien específicamente en este caso hacerse el pobre. Pues ellos dicen...
Creo que eso está siendo están siendo coloquiales. Sí, con lo que toda también la gente decía en ese momento... Ajá. Que no éramos flojos, que más bien todos sí estábamos trabajando. Lo que pasa es que, pues sí, siempre he creído que México es un país donde la gente trabaja un chorro y la verdad nunca se va a ver reflejado, porque sí hay como hay un goteo ahí donde está extraño.
Según estadísticas, México es de los países en que más horas se trabajan y menos se gana. Alexander Escobar dice, hola mi querido Faust, saludos desde el Face de mi hijo, le pedí su lap para poder verte porque en mi teléfono no puedo, no tengo señal. Saludos a los queridos Molotov, saludos para Checo Sound, los quiero. Aquí ya me sentí yo como en programas de un saludo Molotov, le damos, no, hablando de Brad Pitt en los programas de espectáculos de aquí, es Brad Pitt, te mandamos un saludo, como si te estuviera Molotov, oyendo. Si nos estás oyendo, Molotov.
Pito, donde quiera que estés.
Exacto. Dice, creo que lo único relevante de ese disco, dice Jonathan Vázquez, es la canción de Frijolero. No, pero aquí no viene Frijolero. O igual es un comentario que me perdí, Jonathan, pero no, aquí no viene Frijolero. Lisa Dame, ¿de qué estamos hablando? Lisa Dame, llevamos como media hora hablando de Molotov y de dónde jugaron las niñas, pero te mandamos un saludo y un besote. Daniel Pantoja, esos artistas que se les nota que no son barrio, no está mal que no lo sean. Lo que ofende es que pretenden serlo, porque contradice su postura de somos y decimos la neta. Sí puede ser un poco chocante, pero sí se asumían, sí, de pronto sí se asumían como la voz de los desprotegidos, un poquito, ¿no?
Creo que sí, pero, o sea...
No, es que, no quita que castiguemos el éxito, ¿eh?
Aquí sí, no.
Pero ahí también está en... Tú como escucha, como melómano, si le compras ese discurso, no. O sea, también, ¿no? Es como parte de... Si les crees todo ese show, pues obviamente no. Es lo que hablábamos hace un momento.
Sí,
¿no?
Precisamente, sí. Yo me estaba acordando ahorita que decías eso. Yo vivía como cerca del Metro Politécnico. Mi mamá vive cerca del Metro Politécnico. Y de pronto, por ahí aparece siempre este muchacho que era de... No es Antonio Lira, pero es el otro. Es Charlie Montana. Entonces, Charlie Montana... En personaje de Charlie Montana, o sea, con leggings de tigre o alguna cosa así, güey, güero, que es como Axl Rose, más gordo y como ocho tacos después, cabrón. O sea, imagínate. Y la banda, no manches, se toma fotos. Y el güey es un tipo a toda madre. O sea, en el había un reality que pueden ver, yo creo que en YouTube todavía. Y entonces, es un tipo muy simpático y todo eso.
Sí, es buena onda, sí.
Yo vi a Leonardo de Lozán en un restaurante en La Condesa hace un chorro cuando se deshizo fobia, que ese güey era solista y se portó bien tranquilo y bien buen pedo. Pero cuando estaba fobia, en su momento fobia... Sí. Ese güey yo creo que haber sido el más mamón del mundo. Pero la gente castiga de todos modos eso, sí. O sea, no sé.
En un cumpleaños mío, me parece, o en otra comida ahí X, estábamos en un bar ahí en la Roma, en la colonia Roma, en el Covadonga, y estaba Leonardo de Lozán en una de las mesas. En ese lugar, creo que ahorita ha cambiado un poco, pero según yo, ha cambiado, pero... Hace muchos años era tradicional que tú le pagabas al mesero, le dabas 50 pesos o alguna cantidad para que pues, le echara un... No me acuerdo cómo le llamaban ahí, no sé si una porra o para corear a alguien. Entonces decías, a ver, diga una porra o corea a Fulanito Pérez. ¡Fulanito Pérez! ¡Fulanito Pérez! Y todo el lugar gritaba, ¡chinga tu madre! Y le pagaron al mesero para que le dijera a Leonardo de Lozán. Entonces estábamos en una mesa, le pagaron al mesero y el pobre de Leonardo estaba en un rincón con una chica platicando bien a gusto. Y ¡Leonardo de Lozán! ¡Leonardo de Lozán! ¡Chinga tu madre! Todo el restaurante. Y fue yo no voy a decir quién fue, pero estaba en la mesa conmigo. Perdón, Leonardo, muy divertido.
Y todos reímos.
Sí, y todos reímos. Y menos todo el lugar, sí, menos por la parte,
se toma tan en serio también el güey.
Él lloró.
Sí, no, es que se toma muy en serio, pero la neta, piensen ustedes que también estamos hablando de güeyes de clase media. O sea, tampoco eran güeyes, probablemente no eran los güeyes que tenían el billetote. Aunque a lo mejor ellos ya se hubieran ido a visitar Estados Unidos y Los Ángeles y la fregada, se hubieran comprado ese tipo de cosas. Tampoco creo que hubieran sido millonarios como para no hablar de eso. Y las canciones hacen referencia a las palabras que en ese momento y que todavía suenan. Que no tenemos que comer, que estamos bien jodidos, que nos está viendo la cara el gobierno. Todo ese tipo de cosas que de todos modos a la clase media le afectan. O sea, hay que tomar en cuenta que la clase media... siempre va a aspirar, güey.
Claro.
A ser clase alta. Y eso es una lógica de... no sé si es de economía o de sociología, pero... que la clase media siempre va a estar anhelando y la clase baja ya le vale madre. O sea, ya está así y no importa.
Bueno, exacto. Ese es el punto del capitalismo, de movilidad social y que puedes llegar hasta arriba, ¿no?
Sí, sí,
sí. Y que la riqueza se tendría que distribuir de una manera mucho más equitativa, lo cual en la realidad no ocurre, ¿verdad?
Y ni ocurre.
Dice Roberto Jiménez, actualmente, ¿sabes si son o no de barrio? Antes no podrías darte ese lujo de que sí sean de barrio. Pues medio no entendí, Roberto. Como que quiero entenderte, pero no estoy muy seguro de lo que dijiste. Pero creo que ahora que las redes sociales te exponen o te exhiben, o qué es lo que nos tratas de decir, Roberto.
Pero no, sí, ahora es más difícil también como.
Sí, guardar esa apariencia. O sea, si ya.
¡Ay, ay! Se nos cayó la cámara en este momento. Todo es un desastre. Bueno, vamos a terminar el programa. Vamos a terminar la transmisión, finalmente. Pero
todo iba tan bien.
Todo iba muy bien, pero tenemos que terminar. Ya terminamos la transmisión en Facebook porque fue un desastre. Pero estamos bien y tenemos el podcast porque siempre tendremos el podcast nosotros, fíjense.
Precisamente bueno, es como un bonus el de para el podcast.
Exacto, totalmente, siempre, exacto, finalmente es un bonus para el podcast. Pero bueno, vamos a cerrar con nuestro programa porque sí. Este programa está hecho principalmente para el podcast. La transmisión en vivo es un plus, ¿no? Pero bueno.
Gracias por a los que siguieron.
Y nos estábamos soltando, estábamos ya diciendo de mentadas de madre. Sí, cosas ya, muy ya. Padres.
Ahora sí, ahí les va. Albures y todo.
No,
sí.
Pero fíjate que. Que le quité al Checo un tripié, porque Checo comediamente estaba arreglándolo, pero no te preocupes, Checo, eres invitado tú, tranquilo. Oh,
qué amable, muchas gracias.
Fíjate que, bueno, oye, ya no pude comentar una anécdota. Yo descubrí a Molotov en un concierto de Ilya Kuryaki.
Bandón también.
Sí, sí no, y me llamó, le abrieron a Ilya Kuryaki y me llamó mucho la atención. Y dije, ay, voy a ir a Mix Up a ver si está el disco. Llegué a Mix Up y me aplicaron la de, no, pues yo creo que ya el fin de semana me llega. Todavía ni lo grababan.
Qué poca abuela. Sí, esa sí la aplicaban horrible. Sí. Y era padre, porque al final de cuentas era todavía la emoción de tener el disco. O sea, en este caso el disco de Molotov y salir de la tienda con el disco y decir, ah. O sea, ¿sabes? Era como ponerlo. Sí. O sea, todavía seguía siendo algo ceremonioso. Sí. Que bueno, pues ahorita muchos ya nunca van a... Muchos ya no gozan y pues ni modo. Pero o sea, todavía con este disco llegamos a vivir ese momento de salir así.
Es lo que yo decía, o sea, que la parte como de marketing, o sea, el diseño, el libro con las canciones, tenía un póster, o sea, las cuatro portadas, o sea, estaba bien pensado, o sea, sí. No fue algo de, ah, ahí va, ¿no? No, o sea, tenía...
Es que es eso, o sea, somos una banda de mother y de todo ese tipo de cosas, pero la seriedad de hacer las portadas, de diseñar, de las estrategias de mercado, esos no se pueden pasar como desapercibido.
O sea, no, totalmente, totalmente. Bueno, cerremos. ¿Alguna cosa que quieras decir, Robert?
Que tengo solo dos autógrafos del gringo de Randy y es súper buen pedo. Siempre que me lo encuentro le pido el autógrafo.
¿Por qué? Oiga,
tradición que obliga.
Oye, no te vi el otro día.
Tradición que obliga. No, pues nada, que es una de mis bandas también de rock mexicano que más, pues, admiro, digamos. No es, no me caso con Molotov y no, me pongo la bandera de wow, qué bandota, pero sí creo que este disco es muy bueno y tienen canciones que me gustan mucho y nunca dejarán de sonar y marcar una época y seguirán haciéndolo en la historia. La historia les dará su lugar, ¿no? Dentro del rock mexicano, ¿no? Sino sí. Es que ya lo tienen bien puesto.
Checo, ¿alguna cosa por ahí para terminar?
Yo creo que a mí lo que me dejó Molotov fue que después de que se fueron, de que tocaron, esa vez que yo toqué, que les abrí con estos güeyes, fue un churro de Mois que nos echamos mis amigos y yo, y la neta estuvo muy cotorro. Con ellos, pero no, o sea, sí creo que sí nos dejó mucho, que de alguna forma, como que el hecho como de romperle, y como de las instituciones, o sea, musicalizar el rompimiento con las instituciones, con los güeyes sagrados, las vacas sagradas de la información, y de siempre en domingo y todo eso, sí se le puede deber, pero de todos modos, era un momento en que tenía que pasar. Nada más esos güeyes estaban pasando, iban caminando por ahí, y resultó que ellos fueron medianamente el soundtrack de ese momento. Pero sin eso, de todos modos, me gusta mucho el grupo y este disco se me hace de los pináculos del rock mexicano.
Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de los pináculos del rock mexicano. Me gusta mucho. Sí, musicalmente es explosivo. Es muy buen rock. Ese primer disco. Cuando dije que me parecían intrascendentes musicalmente, me refiero a los discos posteriores. Ya no lo siento con esa frescura. No. Ya no lo siento por positivos. Pero este sí. Sí. Y también yo creo que es uno de los mejores discos del rock mexicano, totalmente de acuerdo.
Sí.
Oigan, muchísimas gracias por haber venido, Checo, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, los espero los sábados de 8 a 9 de la noche en mi programa que se llama 8-Track. No sé para cuándo vaya a salir este programa, pero está muy bueno y los espero y los quiero y les mando besos.
¿Cuál es tu red social favorita?
@CheckoSound, Checo con K. Y pues ya, aparezco yo ahí, creo que echándome un cigarro. Y Checo Zuri, Checo Sound también, no, ZUN en Facebook.
¿Y cuál es tu red social favorita?
Ninguna.
Yo ni los pelo, ni me sigan. No, sigan, no, a Checo.
Sigan
a Checo. Robert, ¿dónde te pueden seguir? Muchísimas gracias por haber venido.
No, muchas gracias por la invitación, un placer. Y es @RobertFCO en Twitter.
Perfectísimo. Yo soy Fausto Ponce, síganme en @FaustoPonce. Pero si ya están viendo esto, ¿verdad? Pues seguro ya están aquí en Facebook. Pero puede ser que se los haya compartido un amigo. Y ¡ay, esos chavos quiénes son! ¡Qué talentosos los tres!
¡Qué cotorros, muchachos!
Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria.
Esto fue Permanencia Involuntaria.